COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Supuestamente el aumento del precio de los huevos en nuestro país se debe a una combinación de factores. Algunos aseguran que es debido a la gripe aviar, que está afectando la producción en países como Estados Unidos y Europa, obligando al sacrificio de millones de gallinas ponedoras. Esto ha reducido la oferta global y ha incrementado la demanda de huevos españoles, ya que España ha tenido menos casos de este tipo. Pero además los costes de producción han aumentado debido al encarecimiento de los piensos, de la energía o de los combustibles. También influyen nuevas normativas sobre el bienestar animal que han hecho que producir huevos sea cada vez más caro. Este último factor es el que considera que está detrás de este aumento Benito Ramos, de la empresa avícola tratante, cuyas granjas están en la localidad pontevedresa de Lalín, pero que lleva décadas con un punto de venta en la finca do Pico, en Agándara, en Narón. Benito Ramos asegura que el motivo del encarecimiento de los huevos es precisamente la ley de bienestar animal.
El motivo del encarecimiento de los huevos, bien, esto viene de que por la ley esta del bienestar animal hubo que reformar muchísimas granjas. Con tal motivo, las granjas pequeñas pues no pudieron afrontar la reforma esta, porque entonces cerraron muchas granjas. Eso hace que el huevo ahora haya menos cantidad. Entonces eso fue lo que encareció. Lo que pasa es que la gente habla mucho que si Estados Unidos, que la gripe aviar, que de... A ver, no creo que eso a nosotros nos haya afectado demasiado. Yo creo que el motivo principal es el encarecimiento de... A ver, los huevos... Ahora hubo que hacer muchísimas reformas en las granjas. Las gallinas tienen que estar en más espacio, tener más sitio. Nosotros ampliamos 3 o 4 naves más. Entonces esos son unos costos que, aparte que el huevo, ahora hay menos huevo.
Ha bajado el precio del aceite, sube el precio de los huevos. ¿Y tú sabes a qué se debe? Pues en la calle algunos consideran que este encarecimiento es por la gripe aviar. Otros no saben ni tan siquiera que este producto se ha encarecido. Os escuchamos.
De la peste y de la gallina y eso. De fuera hay muchas naciones que tienen problemas con eso. Y aquí pues también toca.
Tengo entendido que han subido bastante, sí. Pero no sé nada más.
No sé nada... De los huevos.
En que nacer un huevo cubre, ¿eh?
Como todo, ¿eh?
Nada, sube como todo, listo. ¿Qué le vamos a hacer?
Nada, que sé que en Estados Unidos tienen muchos problemas con los ovos por la febre aviar, ¿no? Entonces están subiendo los ovos, creo que aquí, por que también os suben, por eso, porque vaya a haber demanda. Creo, vamos, no estoy muy enterado así, ¿eh?
Hay un poco de despiste sobre el tema. Una mujer dice que no sabe si se han encarecido los huevos porque ya solo compra para ella, mientras que un joven incide en que este producto ahora mismo en la cesta de la compra sí se ha notado su encarecimiento.
Pues yo la verdad es que no mucho. Bueno, no sé si es que nunca sé lo que cuesta nada. Como gasto para mí sola, pues, y compro de media docena, pues no sé. Hay muchas variedades también de huevos según la calidad, entonces yo no sé si han subido mucho o no, sinceramente.
Pues sí, a ver, los huevos ahora mismo la cesta de la compra sí se encarecieron bastante, casi el doble o el triple respecto a hace un año, y se nota también eso, también para reducir comidas, para cambiar los platos, para comer otra cosa.
Bueno, pues este es el tema central del día. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar hoy? Bueno, nos vamos a acercar hasta el barrio naronés de Freixeiro para ver lo que sucede allí. Los dueños de perros en este punto de Narón ya han conseguido reunir más de 500 firmas a través de la plataforma change.org para que se delimite una zona para sus canes en el Parque Río Freixeiro. El pasado jueves se celebró un pleno ordinario en el concello, se aprobó con los votos a favor de los grupos de la oposición la construcción de esta zona, pero el ayuntamiento gobernado por Tega afirma que es una zona inundable. Por su parte, desde la Asociación de Vecinos de Freixeiro tampoco están de acuerdo con esta petición. Hoy abordaremos este asunto. Y el próximo domingo, día 6 de abril, la ciudadanía está convocada a través de la plataforma SOS Sanidad de Pública para una gran manifestación en Santiago de Compostela, en la que piden mejorar la atención primaria, hospitalaria, además de demandar más personal sanitario. Critican, entre otras cosas, las largas esperas en los centros de salud, la falta de profesionales, sobre todo de pediatras, que se comparten entre varios ayuntamientos, o los tiempos excesivos para las consultas de especialistas o para las cirugías. Hoy estará con nosotros Susana Alaniz, portavoz de esta plataforma en nuestra demarcación sanitaria. Y toda una vida dedicada a la cocina, desde Irixoa hasta Ferrol, para montar un Ultramarinos con su marido, una especie de Corte Inglés, como ella misma dice, en el barrio de Ocanido. Celestina Martínez recibió la semana pasada el premio Picadillo a toda una trayectoria gastronómica en los fogones de Opa Rulo. Hoy será otra de nuestras protagonistas. Y te preguntarás qué sucede hoy en Ferrol y en Comarcas. Estamos pendientes de esa rueda de prensa del alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, para informarnos de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno local de cada lunes. Además, por la tarde también el alcalde y el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao firmarán la escritura pública de cesión de los terrenos de la zona deportiva de Malata y su entorno por parte de la Autoridad Portuaria al Ayuntamiento. Allí también estará presente el presidente de Puertos do Estado, Álvaro Rodríguez, el delegado del Gobierno en Galicia y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol. Ayer fue domingo, un domingo, como sabéis, con mucho sol, con un tiempo muy similar al de este lunes. En el recinto ferial de San Ramón en Moeche, centenares de personas se acercaron con ocasión de la celebración de la séptima edición da Feira do Queixo a un evento que se afianza cada año más en el calendario de citas gastronómicas de Galicia. 33 puestos de quesos presentes, unas ventas, bueno, pues muy amplias también, y una serie de actividades para toda la familia fueron, bueno, pues las notas más destacadas de esta feria. También hubo visitantes procedentes de otra comunidad, del resto de puntos de nuestra comunidad autónoma. En el capítulo de sucesos, contarte que el patrón mayor de la cofradía de pescadores y mariscadores de Ferrol, Gustavo Chacartegui, fue agredido en el mediodía del pasado jueves por uno de los socios de la cofradía. Y una profesora de un colegio de Narón descubrió hace unos días que una alumna de 9 años presentaba múltiples moratones en piernas, rostro y otras partes del cuerpo. La docente logró que la niña confesase que su madre le había propinado una paliza con un cinturón en la tarde anterior tras conocer sus suspensos escolares. De inmediato lo comunicaron desde el centro a la comisaría de la Policía Nacional de Ferrol Narón, que activó a la unidad de familia y mujer de esta comisaría. La madre, una mujer que cría sola a sus dos hijas, la afectada y otra de 5 años, admitió los hechos y reconoció que se vio desbordada y que repitió un castigo que había presenciado en su país de origen. El caso también ha sido comunicado de inmediato en el ámbito judicial. El juzgado de instrucción número 2 de Ferrol emitió una orden de protección para ambas hermanas, prohibiendo a la madre de momento acercarse o comunicarse con ellas. Echamos un vistazo también al tiempo todavía anticiclónico que nos espera de cara a las próximas horas. En el tiempo, perdón, en el tráfico. Tenemos cielos totalmente despejados y una temperatura de 19 grados como es habitual. Los compañeros de Meteo Galicia nos dan más datos. Saudos.
Muy buen día. Pues en Ferrol continuamos una influencia de las altas presiones centradas sobre las islas británicas, trayéndonos un día de estabilidad, de tempo seco, de ceos prácticamente despejados y con temperaturas que pueden ascender ligeramente, las máximas así a cada los 24 grados. Todo isto con vento que soplará frouxo en terra de componente leste, trae intervalos fortes no mar o calón de bares. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Del tiempo nos vamos ahora sí, a los datos del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Te cuento que ayer hasta 3 motoristas resultaron heridos en caídas acontecidas en las localidades de Ponte de Ume y San Sadurniño. También en la tarde de ayer, sobre las 6, los bomberos de Ferrol sofocaron un incendio que se inició en el bajo número 4 de la calle Antelo, en el barrio de Esteiro. Afortunadamente no hubo heridos, resultó calcinado eso sí un colchón y otros enseres supuestamente utilizados por una persona sin hogar para pernoctar en este lugar. A continuación vamos a conocer los motivos que van a llevar a la plataforma SOS Ferrolterra y SOS, bueno, pues a favor de la sanidad de pública, a movilizarse el próximo domingo en Santiago de Compostela.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón. Ven y lava, lavandería autoservicio abierta los 365 días del año de 8 de la mañana a 11 de la noche. Lavadoras de alta capacidad y 4 secadoras, incluso ahora, lavadora y secadora para ropa de mascotas. Alfombra 6,50 € el metro cuadrado, servicio a domicilio. Hazlo tú mismo, ahorra tiempo y dinero. Ven y lava, calle Pintor Sotomayor, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Teléfono 633-690-938.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
La plataforma SOS Sanidad Pública se va a movilizar el próximo sábado día 6, el próximo domingo, perdón, 6 de abril en Santiago de Compostela. Pedirán mejoras en atención primaria y hospitalaria, además de denunciar falta de personal sanitario. ¿Cómo está la situación sanitaria en Galicia y en general y en particular en nuestra demarcación sanitaria? Vamos a charlar a continuación con Susana Alaniz, ella es portavoz de esta plataforma SOS Ferrolterra aquí en nuestra demarcación. Susana, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias.
Bueno, ¿qué sucede exactamente en la atención primaria? ¿Cómo está la situación sanitaria aquí en nuestra comarca de Ferrolterra?
Lo que pasa es que la situación sanitaria está en coma, en un deterioro, en un desmantelamiento y una privatización total del sistema sanitario público. Por parte de la Junta de Galicia y el PP, ¿no? Entonces, las organizaciones que formamos parte de Sociedad Pública Galicia, que somos 55 organizaciones, partidos políticos, sindicatos, organizaciones, asociaciones, decidimos, frente a que no se toma ninguna medida para mejorar el sistema sanitario, y ante el pedido de la Junta de Galicia y del Consejero de Sanidad de que dejemos de hacer la manifestación porque ellos consideran que la sanidad pública está muy bien y que la gente no se queja, no tiene ningún tipo de problema, nosotros entendemos que tenemos que demostrarles que sí, que la sanidad pública está en un grave peligro, en un grave peligro. Por eso decidimos hacer una manifestación el día 6 de abril, donde tenemos y pedimos 3 reivindicaciones, que son más atención primaria, más atención hospitalaria y más sanidad pública.
Uh-huh. Pero Susana, ¿qué es exactamente lo que sucede aquí en nuestra comarca, en nuestros centros sanitarios de alrededor?
Lo que existe en nuestra comarca es falta de médicos de atención primaria. Hay centros hay PACs que cuentan con uno o dos médicos de atención primaria. Muchas veces porque se han jubilado, algunos se han jubilado, otros porque tienen problemas de enfermedad o porque cambian de sitio y esos lugares no son sustituidos, no se vuelven a hacer contratos. Entonces esos centros de salud están con un mínimo de atención, lo que hace que los médicos que están tengan una carga de pacientes muy, muy grande, porque además de atender los suyos, deben de atender los pacientes de esos médicos que no están cubriendo. Luego hay un enorme problema con los pediatras. Hay muchísima falta de pediatras, no se contratan pediatras. Hay sitios donde no hay pediatras o en algunos lugares hay uno solamente, o uno de mañana y uno de tarde. También pasa lo mismo, que tienen que cubrir otros centros. Por ejemplo, un médico de Ferrol, que de mañana que tenga que ir por la tarde a Cedeira, porque en Cedeira no hay médico pediatra. Y así pasa en sucesivos ambulatorios de toda Galicia, porque en realidad esta es una problemática de toda Galicia.
Uh-huh. Susana, ¿qué sucede en cuanto a las listas de espera para profesionales especialistas?
Bueno, eso es gravísimo. Es gravísimo porque hemos detectado que hay listas de espera de más de un año. Es más, en reuniones que hemos tenido, si mostramos nuestros móviles, todos tenemos pedidos para un especialista desde el año 2023. Yo misma tengo 3 pedidos para diferentes especialistas desde el año 2023. Eso es un tema complicadísimo, porque cuando uno tiene que ir a un especialista es porque ya hay un problema. Ya el médico de atención primaria ha detectado que hay un problema que debe de ser estudiado por un especialista. Y no digamos en los casos de cirugía, que hay unas listas de espera de 180 días como mínimo. En este punto tenemos que decir que la Junta de Galicia está enviando cartas a esas personas que están esperando tanto tiempo para una cirugía, diciéndoles que vayan a la privada a operarse, cosa que nosotros rechazamos. Hay situaciones que, bueno, que si son muy delicadas, si el paciente decide operarse en una privada, no somos quienes para decirles que no lo hagan, por supuesto, pero nosotros defendemos la sanidad pública, entonces nos negamos a que nos deriven a una privada.
Susana, ¿cómo recibís todas esas quejas y cuáles son las más sangrantes que estáis recibiendo en los últimos tiempos, por ejemplo?
Bueno, los propios pacientes, la propia gente y que nos conoce, que estamos trabajando en esto, e incluso en Santiago sobre todo, que está el foco de la sanidad galega, que son sanidades, la gente nos lo dice de situaciones propias o de algún familiar. Personas, por ejemplo, que el médico de cabecera detecta que hay un nódulo en un pulmón, que hay algún problema en el abdomen, manda a un especialista. Muchas veces la gente muere sin haber sido visto o esperando a que se le haga una radiografía o una tomografía, porque hay una escasez enorme también en la parte de radiólogos.
¿Qué pedís, Susana? ¿Cuál es la solución?
Bueno, nosotros pedimos centros de salud y PACS que sean dotados de personal suficiente de todas las categorías, que estén equipados, que estén accesibles en 24 o 48 horas como máximo. O sea, un paciente, si pide una cita médica, no puede esperar más de 48 horas como máximo. No como ahora, que son 20 días, 25 días de espera. Consultas que sean presenciales, que el paciente tenga una consulta presencial, salvo aquellos casos en que es una llamada telefónica para pedir medicamentos o una consulta muy así que en realidad no necesite que su médico lo vea, ¿no? Pero solicitamos la atención presencial. La promoción de la prevención, que es fundamental la prevención en tema de salud. Porque si tenemos una prevención en una situación de un paciente, vamos a lograr salvarle su vida, hacer un tratamiento necesario, una cirugía, lo que sea, pero bueno, la atención primaria en este sentido es fundamental.
Susana, habláis de más personal, claro, de más profesionales que harían falta, pero yo creo que precisamente el problema está aquí, en encontrar esos profesionales, en que se habiliten las plazas también desde el Ministerio de Sanidad suficientes para que esos médicos tengan acceso al MIR. ¿Cómo veis esta problemática, que es un poco lo que se demanda también desde la Junta de Galicia al Ministerio de Sanidad, al gobierno del país?
Y bueno, no, el tema no es el gobierno del país. Es muy fácil echarle la culpa al gobierno del país, y esto no quiere decir que yo lo defienda ni nada por el estilo. Simplemente este es un problema de la Junta de Galicia y de la Consellería de Sanidad, que son quienes hacen los contratos. Médicos hay, tanto para atención primaria como pediatras, o sea, especialistas. Médicos hay, lo que hay que hacer es contratar. Lo que hay que hacer es un buen perdona que se me fue la palabra, pero o sea
una previsión,
claro, y poner suficiente dinero en la sanidad como para que esos cargos se puedan llenar. y no ya, no hacer como están haciendo, que enfermeros, médicos se contratan por un día, por dos días. Eso no puede ser. Por eso los médicos y enfermeros terminan yéndose del país.
De acuerdo.
Porque no consiguen un contrato seguro.
Pues Susana, muchísimas gracias por contarnos todo esto. De aquí de Ferrol también saldrán autobuses de cara a esa movilización, lo dicho, el próximo domingo, día 6 de abril, en Santiago de Compostela. Gracias. Muy buenas tardes, de lunes día 31 de marzo, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. No sé si tú como consumidor te has dado cuenta de la subida de precio que han experimentado los huevos en los supermercados y en las tiendas de cercanía.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y además, Javier García, es que hay bastante desconocimiento y bastantes dudas sobre los motivos que están ocasionando esta subida de este producto. ¿Cuáles son? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues en lo que se refiere al público en general, la gente muchas veces piensa que es debido a la gripe aviar, porque está afectando, dicen, que de especial forma a Europa Central y al mismo tiempo a Estados Unidos. Eso ha motivado que muchas gallinas hayan tenido que ser sacrificadas, pero un profesional nos dice que no es eso, que el problema principal es que la ley de bienestar animal ha motivado que la gran mayoría de las granjas que quedan hayan tenido que realizar reformas, pero peor ha sido para muchos de ellos, que no han conseguido precisamente subsistir con la nueva reglamentación, han cerrado y con ello ha bajado la producción de huevos. Con todo ello, eso lo que trae siempre consigo en todos los sectores, no solamente en el alimentario, sino que incluso en otro cualquiera, es un encarecimiento de los precios. Eso nos lo ha contado precisamente uno de los profesionales de avícola tratante, que tiene un establecimiento en Narón desde hace varias décadas, situado en la finca do Pico, en Agándara, que tienen varios centros productivos en Alín, porque son originarios de allí, y dicen que el problema es que se han encarecido mucho la normativa precisamente para poder producir huevos. Con ello, ha habido granjas que no han subsistido, que han decidido cerrar, y al mismo tiempo, pues también hay que recordar que no hace mucho tiempo aquí también teníamos ese dilema dictado desde el gobierno central, esa necesidad de registrar las gallinas. Eso hizo motivar que muchas personas pues desistieran también de tener ese animal para, sobre todo, autoabastecerse en lo que se refiere a los huevos, y eso ha generado que menos producción y un encarecimiento de los huevos. Eso es lo que nos ha contado precisamente este profesional de avícola tratante. Será uno de los temas que trataremos a partir de las 2:20, nuestro informativo mediodía COPE Ferrol, pero hoy también estamos pendientes de la tarde, porque en el Ayuntamiento de Ferrol se va a firmar la cesión de algo más de 200.000 metros cuadrados, que son titularidad de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, al Ayuntamiento de Ferrol. Es un proceso largo que lleva pues burocráticamente desde el año 2020, es decir, casi 5 años, en donde los trámites son muy largos, son muy farragosos, y ahora lo que se va a conseguir es que se ceda al Ayuntamiento de Ferrol precisamente una zona de la Malata, la zona también de Acabana y otros lugares, para que el Ayuntamiento pase a ser el titular de esos terrenos. Una firma que va a tener lugar esta tarde, que la van a plasmar en un documento tanto el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, como el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. Un José Manuel Rey Varela que también ya ha comparecido en rueda de prensa este mediodía para hablar de la Junta de Gobierno, y buena parte de su comparecencia ha sido precisamente para hablar de la importancia de poder desarrollar, una vez que el Ayuntamiento tenga esos terrenos en su propiedad, proyectos como la Ciudad del Deporte y también otras iniciativas. Destacaba Rey Varela que hace unos días teníamos aquí a la ministra de Defensa, también teníamos el Consejo de la Xunta. Destacaba el regidor que muchos de los proyectos que tiene previsto desarrollar su gobierno en este mandato pues se van a empezar a ver en los próximos meses, y por ello destacaba también la importancia de esa iniciativa. Y también éxito rotundo un año más de la Feira do Queixo de Moeche, que ayer congregó a miles de personas en el recinto de San Ramón. Allí se dieron cita también más de 33 queserías y productores. Muchos de ellos agotaron las existencias ya durante la mañana porque fue una auténtica avalancha. La alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy, se mostraba encantada precisamente del resultado de esta situación. Y menos encantado, sin duda alguna, se encuentra el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Ferrol, Gustavo Chacartegui, que el pasado jueves al mediodía fue agredido en la propia cofradía por uno de los mariscadores de este pósito. Acto seguido, de manera inminente, se convocaba una Junta General Extraordinaria y ahí se decidía iniciar los trámites para expulsar precisamente a ese mariscador. Y el sábado también fueron muchos los que estuvieron aquí en Ferrol, no solamente de nuestra comarca, sino que de diversos puntos de España. Y los ganadores, nos estamos refiriendo a la final de la LEGO League en lo que se refiere a la panorama nacional, y precisamente los ganadores llegaron desde Tenerife. Ahora los segundos, un equipo de Navarra, ahora se van a desplazar a Estados Unidos para participar en la final internacional de la Frisch LEGO League. Sin duda alguna, uno de los eventos que congregó hasta 700 jóvenes llegados de diferentes puntos de nuestra comunidad, pero también, sobre todo, de otros puntos del estado.
Gracias, Javier. Estas son algunas de las noticias más importantes del día de hoy. También el resumen de este fin de semana. Muchas de ellas ya las podéis ampliar también a través de nuestra página web y a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol. Las escuelas infantiles Os Pequerrechos abren durante este mes el plazo de matrícula en todos sus centros: Coruña, Ferrol, Santiago, Cambre, Culleredo. 22 centros con las mejores instalaciones pensadas para el cuidado y la atención de tus hijos, con los profesionales más cualificados. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Llámanos ya. Hakuna Matata. Y nos vamos a los deportes para recordar esa derrota ante el Deportivo de A Coruña el pasado sábado del Racing de Ferrol, y la semana crucial que también alcanza el Baxi de Ferrol. Santi Rey, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada. Pues sí, ahí hubo ese derbi, gracias a Dios sin incidentes que reseñar, y eso es buena señal, a pesar de que hubo más gente de Coruña de la que se esperaba. Bueno, muchas de las 900 entradas han ido para los aficionados del Deportivo. Yo calculo que más de 1000 estaban en el campo. Y un partido que no fue bueno la primera parte, donde se adelantó el equipo coruñés con un gol de Yenemay. Y luego, bueno, hasta el descanso no hubo muchas cosas que reseñar. En la segunda parte hubo más, el Racing estuvo mejor, pero sigue con esa asignatura pendiente, que es la de marcar. No es capaz de anotar, solo 4 goles en 10 partidos, con Alejandro Menéndez en el banquillo, y eso es significativo. Luego hubo un gol en propia meta del portero racinguista que el árbitro anuló, y que la verdad la gente aún no sabe por qué lo anuló. Y luego alguna también jugada que los deportivistas reclamaron tarjeta roja para jugadores del Racing, sobre todo para Puric, y el Racing que tuvo 2 ocasiones o 3 muy claras, sobre todo una de Álvaro Jiménez, que cuando estaba solo en el área pequeña pues no acertó con el balón le pasó por el medio de las piernas y se desbarató la oportunidad de empatar. Con ello, pues quedan 9 jornadas, cada día más cerca de ese descenso el Racing, y ahora lo que hay que tratar es de motivar a la gente de cara a 2 partidos complicados fuera de casa ante 2 de los candidatos al ascenso, como son Elche y Oviedo respectivamente, y luego recibirá al Eldense, que es el equipo que está tratando de salir de las posiciones de descenso. En cuanto al baloncesto, como tú decías, ha partido esta mañana la expedición del Basi rumbo a tierras francesas. A media tarde llegarán al aeropuerto de París y desde ahí hasta la localidad de Villanueva para afrontar esa final el miércoles a las 8:30, y recordar que se va a poner una pantalla gigante en el Cantón, en la Plaza de la Constitución, para que todo el mundo que en Ferrol quiera seguir el partido lo pueda hacer desde allí. También en cuanto a fútbol sala, pues importante victoria de Oparrulo en Melilla, que le consolida ahí en la parte alta de la tabla. Derrota del Valdetires y victoria de el Intasa en la última jornada de Liga, en Superliga de Voleibol, así como importante empate del Somozas en casa del líder del Ourense. A las 3:30 hablaremos de todo esto en el 97.9.
Gracias, Santi, te esperamos. Dentro de la agenda cultural y de ocio, esta tarde a las 8:30 tendrá lugar en el Conservatorio Xan Viaño de Ferrol una reunión informativa sobre las pruebas de acceso a los cursos de grado profesional de este centro. Están dirigidas a personas con conocimientos previos que quieran estudiar en el Conservatorio Ferrolano el próximo curso. Y en la Biblioteca Municipal de Ferrol se celebra esta semana el Día Internacional del Libro Infantil, con varios talleres para adultos. Mañana martes a las 11:30 Bryce Rey Campos ofrecerá la charla Os meus segredos cos libros infantils, para descubrir a los mayores nuevas formas de contar cuentos a los más pequeños. Y el viernes a la misma hora Sonia Armida estará al frente de la charla Obradoiro en torno al libro infantil, en la que ofrecerá claves para acompañar a los lectores desde la más tierna infancia. Las inscripciones están abiertas. Y las fotografías de Jorge Meis y José Pardo ya se pueden ver en la sala Sara Carlos III de Esponaf, en un juego de imágenes cuya interpretación queda a criterio del espectador. Los dos fotoperiodistas no buscan en esta ocasión un argumento como hilo conductor, sino que este surge del propio contraste o combinación de esas maravillosas fotografías. Volvemos a la 1:30, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.